El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Amnistía Internacional pondrá a disposición del público en abril un libro sobre los presos políticos cubanos y la represión en la isla. Informa Yolanda Huerga.
Amnistía Internacional publicará el próximo abril un libro que recoge las acciones cívicas más importantes de la sociedad civil cubana entre 2020 y 2021 y la respuesta que tuvieron de las autoridades de la isla.
Amnistía Internacional lanzará el 4 de abril Imágenes de Rebeldía, un libro que celebra la resistencia en Cuba. A través de sus páginas, la obra muestra los momentos inspiradores de movilización, así como la severa represión del gobierno de Díaz-Canel.
Dijo Cristian Jiménez, oficial de campañas de la Organización Global.
Imágenes de Rebeldía estará disponible en formato digital en inglés y español en la web cubasinrepresión.org.
Asimismo, detalla las campañas de Amnistía Internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, enfatizando en los miles de mensajes de apoyo recibidos por la organización a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El volumen incluye acciones cívicas que se produjeron en la isla desde fines de 2020 hasta las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
Incluye protestas e iniciativas cívicas alrededor del movimiento San Isidro, el 27N, la protesta de la calle Obispo, entre otras. También evoca de alguna manera las protestas de los colectivos LGBTIQ+ en mayo de 2019.
Explicó Johanna Silano, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
El texto, escrito por la ensayista e intelectual cubana Hilda Landroff, trata de recordar y reflexionar sobre la capacidad de resistencia de la ciudadanía cubana y todo ese acumulado de malestar con la represión y el deterioro de la vida que estalló en las protestas del 11 y 12 de julio.
Sobre la prestigiosa labor de Amnistía Internacional por la libertad de los presos políticos cubanos, la opositora Marta Beatriz Roque, asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos, con sede en La Habana.
Cuando hay este apoyo internacional, y eso lo hemos visto nosotros en varias ocasiones, la dictadura tendrá que ceder.
Además de la de Otero Alcántara, la compilación relata las historias de otros cuatro presos de conciencia: el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, los religiosos de la Regla de Ocha, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, y el rapero Michael Castillo El Osorbo, coautor de la canción Patria y Vida, cuyo título se convirtió en consigna de las manifestaciones de julio de 2021. Yolanda Huerga.
La Junta Nacional del Poder Popular respondió a la segunda solicitud de aprobación de una ley integral contra la violencia de género y calificó la respuesta de ambigua. La petición fue presentada el 5 de diciembre pasado. La directora de las Censas, Liliana Álvarez, así lo explicó en comunicación con Martín Noticias.
La respuesta de la funcionaria, que tuvo lugar en una llamada telefónica, es realmente muy ambigua. Agregan y dicen que lo que corresponde es continuar con el análisis de esa solicitud por parte de los diputados. También insinuó que existen otras prioridades en el cronograma legislativo cubano y que esta ley no está en ese cronograma que como sabemos es hasta el 2028. Alegan que el caso fue revisado por la dirección de la Asamblea Nacional y que todas estas cuestiones que aparecen ahí en lo que ellos llamaron un escrito largo se están analizando, se están manejando, se están teniendo en cuenta, pero nada más hasta ahí. Las feministas realmente y toda la sociedad civil en sentido general, y supongo que también las mujeres de la sociedad cubana, están muy indignadas por esta respuesta una vez más. Una ley integral contra la violencia de género es urgente porque ella va a ayudar a la prevención. El año pasado pudimos contabilizar más de 80 casos de feminicidios en Cuba hasta el momento en el que se estaba haciendo la petición y ya estos casos han aumentado. En lo que vamos de año ya tenemos 8 casos registrados. Además, no es una petición nueva, es una petición que viene desde el 2019.
Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia en víspera del segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Amplía Michelle Sagay.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con el motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania. Y en represalia por la muerte del opositor Alexei Navalny la semana pasada en una colonia penal del Ártico. Estados Unidos también impondrá nuevas sanciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia. El presidente Biden, en un comunicado en el que anunciaba las sanciones, dijo que el pueblo estadounidense y el pueblo de todo el mundo comprenden lo que está en juego en esta lucha que se extiende mucho más allá de Ucrania. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que ha causado, seguirá adelante y que los costos para Estados Unidos y sus aliados aumentarán. Algunas de las nuevas sanciones tienen como objetivo específicamente a personas asociadas con el encarcelamiento de Navalny. Biden señaló que las sanciones también afectan al sector financiero, la base industrial de defensa, las redes de adquisiciones y los evasores de las sanciones contra Rusia en múltiples continentes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Organización de los Estados Americanos, OEA, renovaron la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania con motivo del segundo aniversario de la invasión de Moscú al país vecino el 24 de febrero de 2022. La declaración fue suscrita por 25 naciones del continente. Los países que no firmaron el documento fueron México, El Salvador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, además de San Vicente y las Granadinas. Asistencia técnica Teudy Giró. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un nuevo y revolucionario dispositivo neuroprostético puede traducir las señales cerebrales de una persona relativas a las palabras en las que piensa como si fuese a pronunciarlas. Esta singular interfaz es obra de un equipo de neurólogos, neurocirujanos e ingenieros, entre quienes figuran Susindra Kumar Duraibel y Gregory Kogan de la Universidad Duke en Estados Unidos. Hay en el mundo muchas personas que sufren trastornos motores incapacitantes como la esclerosis lateral amiotrófica que puede limitar su capacidad de hablar, pero las herramientas disponibles actualmente para permitirles comunicarse son, por lo general, engorrosas y muy lentas. Al respecto de esto último, la velocidad más rápida de habla con tales herramientas es de tan solo unas 78 palabras por minuto. El desfase entre la velocidad natural del habla y la del habla descodificada artificialmente se debe en parte a la cantidad relativamente pequeña de sensores de actividad cerebral que pueden instalarse en una pieza de material fino colocable sobre la superficie del cerebro. Al haber menos sensores, tendremos menos información descifrable. La nueva interfaz cerebro-ordenador se basa en una delgada lámina de un plástico flexible apto para usos médicos. La lámina es del tamaño de un sello de correos, pero en cambio alberga nada menos que 256 sensores cerebrales. Las pruebas con la nueva interfaz realizadas en voluntarios han obtenido resultados prometedores. A las personas incapaces de hablar debido a trastornos neurológicos, la nueva tecnología, cuando esté lo bastante perfeccionada, podría ayudarlas a obtener la capacidad de comunicarse con eficacia a través de un interfaz cerebro-ordenador. Duraibel, Kogan y sus colegas exponen los detalles técnicos de su interfaz en la revista académica Nature Communications.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Fight, no one can break.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices, y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo 2 o 3 semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los 7 días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea, con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol, pero si aún así lo haces, bebe con moderación. Un estudio reciente revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de tratamiento contra enfermedades metabólicas, que son un problema notable de salud en todo el mundo. El estudio lo ha liderado la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red para Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas en España. El proyecto se centra en una proteína celular asociada a niveles elevados en muchas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso. Los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína y su funcionamiento por lo general está alterado. Si se controla, la acción de la proteína también ayudaría a reducir la presencia de fibrosis hepática, un trastorno que se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con la patología de hígado graso, apuntan los investigadores. Los resultados obtenidos hasta ahora a nivel de laboratorio sugieren que la modulación de los niveles de esta proteína podría ser muy útil para mejorar la efectividad de los tratamientos antidiabéticos actuales, ya que es la clave en la hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, concluyen los investigadores.
Café, café digital. Digital.
Thank you. amo de veras, es lo que yo siento. Compartir para pensarte contigo es lo que quiero. La vida es mucho mejor con alguien special. La vida es mucho mejor con alguien special.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico. En esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Una corriente de pensamiento ha emergido como un faro de esperanza y transformación: la psicología positiva. Este enfoque innovador, respaldado por estudios científicos rigurosos, está arrojando luz sobre la conexión entre la mente, las emociones y la salud mental, ofreciendo un camino hacia una vida más plena y equilibrada. La psicología positiva no trata solo de buscar la felicidad a ciegas, sino de comprender y cultivar aspectos específicos que contribuyen al bienestar general. Desarrollada por el psicólogo Martin Seligman, esta disciplina se centra en fortalecer la resiliencia, fomentar las relaciones positivas y potenciar el sentido de la vida, ofreciendo así un enfoque holístico hacia la salud mental. Numerosos estudios respaldan la eficacia de la psicología positiva en la mejora de la salud mental. La investigación ha demostrado que las personas que practican regularmente la gratitud, el optimismo y la atención plena experimentan niveles reducidos de estrés, ansiedad y depresión. Estos hallazgos indican que cultivar una mentalidad positiva puede ser una herramienta poderosa para gestionar los desafíos de la vida. Un componente central de la psicología positiva es la resiliencia, la capacidad de superar adversidades y recuperarse de experiencias difíciles. Se ha descubierto que aquellos que desarrollan esta habilidad tienen una mayor resistencia psicológica, enfrentando desafíos con una mentalidad constructiva en lugar de sucumbir a la desesperanza. La resiliencia, por tanto, se convierte en una clave esencial para el bienestar emocional y mental a largo plazo. La calidad de las relaciones interpersonales también se encuentra en el corazón de la psicología positiva. Estudios indican que las conexiones sociales positivas no solo generan satisfacción emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud mental. Fomentar relaciones significativas y cultivar la empatía contribuyen a un entorno emocionalmente enriquecedor que fortalece el bienestar psicológico. Desde la práctica de la gratitud diaria hasta la promoción de pensamientos optimistas, las personas pueden integrar fácilmente estos principios en su rutina diaria. La atención plena y la autoexploración también desempeñan un papel crucial, permitiendo que las personas se conecten consigo mismas y desarrollen una comprensión más profunda de sus fortalezas y valores. En conclusión, la psicología positiva emerge como un faro de esperanza en el paisaje de la salud mental. Su enfoque proactivo, respaldado por investigaciones científicas, sugiere que cambiar la perspectiva y cultivar una mentalidad positiva puede tener un impacto profundo en la calidad de vida.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los tests de inteligencia han sido herramientas fundamentales en la psicología que han evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, surge la pregunta: ¿son realmente fiables? El concepto de medir la inteligencia surgió a fines del siglo XIX, cuando el psicólogo francés Alfred Binet desarrolló el primer test de inteligencia para identificar a niños con dificultades de aprendizaje. Desde entonces, los tests de inteligencia han evolucionado, adoptando diversas formas y metodologías para evaluar habilidades cognitivas, razonamiento lógico y memoria, entre otros aspectos del funcionamiento mental. Los tests de inteligencia han demostrado ser herramientas valiosas en diversas disciplinas, desde la psicología clínica hasta la educación y la investigación. Proporcionan una medida cuantificable de habilidades mentales y han sido utilizados para identificar talentos, diagnosticar trastornos del desarrollo y evaluar el rendimiento académico. La culturalidad inherente a algunos ítems, los sesgos socioeconómicos y la influencia de factores externos pueden afectar los resultados. Además, la complejidad de la inteligencia humana va más allá de lo que un número pueda capturar, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad real de estos tests para medir la totalidad de las capacidades cognitivas. En respuesta a las críticas, los expertos han explorado enfoques más holísticos y culturalmente sensibles para evaluar la inteligencia. Además, la creciente conciencia sobre la diversidad de habilidades y talentos ha llevado a una reevaluación de la importancia de medir la inteligencia de manera más amplia y contextual. La comprensión actual de la inteligencia reconoce su naturaleza multifacética y muchos expertos argumentan que los tests tradicionales pueden ofrecer solo una visión limitada de este concepto complejo. La creatividad, la resolución de problemas prácticos y otras habilidades no siempre se reflejan adecuadamente en las evaluaciones estándar. En conclusión, los tests de inteligencia son herramientas valiosas, pero no sin sus limitaciones y críticas. Es esencial abordar su utilidad con una comprensión crítica de su alcance y reconocer que la inteligencia humana es un fenómeno complejo y multifacético.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nothing new. feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through. That we had, let's try.